Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué gusto poder saludarte otra vez después del parón que nos dimos el año pasado a partir de octubre, que ya no había subido episodio en el podcast. Pero no estoy buscando ponerte una excusa, ¿no? Como todos los creadores de contenido que te dicen, estoy muy ocupado, estuve haciendo otras cosas y tenemos proyectos, etcétera. Nada de eso, no, nada de eso, no tengo ninguna excusa. Realmente este proyecto que me gusta muchísimo lo descuidé. Esa fue la razón por la cual di un parón muy 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 feo. Pero ya otra vez estamos por aquí. Vamos a seguir subiendo contenido. Quiero que más personas conozcan más sobre ingeniería civil, sobre las personas más relevantes en este campo y bueno, y todas las facetas, porque sabemos que esta es una disciplina multidisciplinaria, ¿no? Que está, hay de todo en este mundo de la construcción. Y bueno, y para compensar este parón de meses que me di, quiero hablarte de una persona, creo que es muy relevante en el mundo y fue un ícono, ¿no? De la ingeniería en su tiempo. Y te estoy hablando nada más y nada menos que de Alexander Gustav Eiffel. Bueno, antes de que se me pase, te recuerdo mi nombre, yo soy Carlos. Y nos puedes encontrar en Instagram y en Facebook como Roingeniería. Y este es el podcast oficial de mi cuenta. Bueno, esto lo hago de manera completamente desinteresada, porque creo que hay cosas, y repito, lo he dicho muchas veces, no me gusta tocar temas de la escuela porque creo que ya pues es cosa aparte, ¿no? Pero hay cosas que siento que sí deberían enseñarse, conocer más sobre la parte cultural, ¿no? De la ingeniería, para que eso pueda en algún determinado momento poder inspirarte, ¿no? Y bueno, el capítulo de hoy te voy a traer a lo que es al mejor conocido como el mago del hierro. Esta persona, este ingeniero, es Alexander Gustav Eiffel. Obviamente todo el mundo conoce a Eiffel, ¿no? No sé si sabías que se llamaba Gustav. Pero, y si no, todo el mundo sabe lo que es la Torre Eiffel, ¿no? Que es en este momento, bueno, y creo que durante muchos años seguirá siendo el símbolo de Francia. Bueno, te comento que Gustave Eiffel nació el 15 de diciembre de 1832 en la ciudad de Dijon, Francia. Bueno, él desciende de una familia de inmigrantes alemanes que de hecho, bueno, su abuelo era de una ciudad llamada Eiffel. ¿No? En Alemania se mudan a Francia y de ahí, por la dificultad de su apellido alemán, decide optar que sea el lugar de nacimiento Eiffel, que sea el nuevo apellido familiar. Bueno, en la infancia de Eiffel, pues fue como la de todos los niños, ¿no? Pero aquí Gustav fue y muy influenciado por parte de uno de sus tíos. Este tío era una persona que se dedicaba a la química. Entonces empezó a generar cierto gusto por esta rama, por esta ciencia de la química. Y siguiendo los pasos, digamos, ¿no? De la ingeniería, de la manufactura, entra al Colegio Central de París, en el área de manufactura, ¿no? Y ahí él se recibe como ingeniero, ingeniero civil, y bueno, tenía sus bases en química, lo cual le permitió desarrollarse muy 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 chido en lo que es las estructuras metálicas, porque sabemos que, pues obviamente es un nombre, ¿no? En las estructuras metálicas el acero, el hierro son los elementos que más se utilizan, y obviamente se producen aleaciones, o son aleaciones. Y con su conocimiento de química por parte de su tío, pues le permitió tener un criterio más amplio. Y bueno, se recibe Gustav, se recibe de ingeniero civil en 1855. Y casi inmediatamente después de graduarse comienza a trabajar en una empresa de ferrocarriles. Aquí esto fue muy importante porque obviamente siguió desarrollando sus conocimientos en estructuras, en el acero, pues obviamente con la expansión, la rápida expansión de los ferrocarriles, pues necesitaban muchísima infraestructura. De hecho, hay una práctica que se dice que Gustav Eiffel desarrolló, ahorita ya está en desuso, pero si no la conoces, dicen que por ahí alrededor del 1858, Gustav desarrolla lo que es la cimentación por aire comprimido, que, como te repito, ya está en completo desuso, porque esta práctica afectaba a las personas, las hacía enfermizas, o más bien las enfermaba. Es una práctica peligrosa. Y bueno, ¿en qué consiste? Pues haz de cuenta que para hacer las cimentaciones hincaban estructuras en forma de campana. Sobre todo en lo que es las construcciones sobre el agua, o más bien en las construcciones sobre el agua. Ponían esa estructura de campana y pasa lo mismo que si tú sumerges un vaso, ¿no?, en una tina de agua. Lo que pasa es que el aire que tiene el vaso, en este caso la campana, pues se mantenía dentro de la estructura, se sumergía al lugar, ahí al lago, al donde estuviera el cuerpo de agua, y esto permitía hacer una especie de escaleras para llegar, digamos, a lo que sería el lecho, ¿no?, al suelo de este cuerpo de agua. Ya una vez ahí, los trabajadores, los obreros comenzaban a excavar con pala, empezaban a utilizar pico pala para ir retirando los lodos, la tierra que se encontraba pues obviamente húmeda por el paso del agua, los lodos que se encontraban ahí, hasta que podían llegar a lo que es un estrato firme, hasta que llegaran a roca. Ya una vez que llegaban a este estrato, lo que hacían era utilizar concreto para fijar la cimentación. Entonces, de esta forma, así construían las cimentaciones, ¿no?, para librar los claros de los lagos. De hecho, pues Gustav Eiffel se hizo muy muy famoso por este método de construcción, que se utilizó en muchísimos puentes y también lo utilizó en la Torre Eiffel. Y pues fue un boom para el sector ferroviario, porque pues acortaba muchísimo las distancias. Utilizando este proceso, Gustav Eiffel hace su primer puente ferroviario, que es mejor conocido como la Pasarela Eiffel. Y esto está muy padre, si tienes oportunidad de buscarlo. Es un puente de casi 600 metros de longitud. Y esto obviamente le dio muchísima, muchísima fama a Gustav. Bueno, empezó a crecer en la empresa de ferrocarriles y empezó a ser reconocido él como ingeniero. Y se fue ganando pues fama, fue ganando renombre, y esto le permitió ser parte de importantes proyectos de infraestructura ferroviaria que el gobierno francés necesitaba en ese momento. Y bueno, estuvo así trabajando de esta forma casi por unos 10 años, 12 años. Y todo este tipo de experiencia, todo este tipo de conocimientos, obviamente contactos, codearse, porque aparte de ser un muy, muy, muy buen ingeniero, se sabe que Gustav Eiffel también era un hombre de negocios muy, muy respetado, ¿no?, y muy, muy, muy mentalidad de tiburón. Entonces, en 1867 funda o crea su propia constructora, ¿no?, la que sería la Constructora y Consultoría Eiffel. Y aquí en esta constructora es donde él ya alcanza el reconocimiento mundial. Ya con su compañía seguía manteniéndose en el ramo de las estructuras, sobre todo ferroviarias, y como ya tenía la experiencia, se le encarga un proyecto muy importante, lo que es conocido como el viaducto de Siloé, justamente en la ciudad de Siloé, Francia. Aquí lo interesante de esto fue que uno de los cambios más importantes que hizo fue la sustitución del hierro por hierro fundido. Bueno, ¿en qué consiste? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, sabemos que el hierro es un elemento y el hierro fundido es una aleación de hierro con silicio, con magnesio. Y este tipo de material le permitió poder mejorar las propiedades mecánicas del material, incluida su resistencia, su flexibilidad, y también mejoró, o más bien ayudó a que el mantenimiento de esta estructura fuera menor. Y además era relativamente más barato de fabricar, más fácil de fabricar. Y bueno, aquí lo interesante de esta estructura es que pues, es la altura. Empezó con, o más bien estas columnas que libran el cuerpo de agua, tienen 51 metros de altura, que para la época y para el material que se estaba utilizando, pues era algo bastante, bastante interesante, ¿no? Y otro dato es que la base, bueno, están sujetas sobre unas pilas de concreto, pero la base de la estructura metálica es curva. Entonces eso le permitió poder reducir, digamos, el peso de la estructura principal de acero por esta forma curva de los elementos, transmitiéndolos de mejor manera a la cimentación. Así que podemos decir que esta ya la constructora y consultoría Eiffel, este fue su primer proyecto importante. Después tenemos el puente de María Pía en Portugal, que fue solicitado pues, por los reyes de Portugal. Aquí lo curioso, si tú buscas una imagen del puente de Pía, Eiffel utilizó una estructura de doble arco. Podríamos decir que es concéntrico, son dos arcos como tubo dentro de tubo, y utilizó únicamente dos pilares. Estos dos pilares y esta estructura, estas doble arco, son las que sostienen unas vías férreas y le permitieron cruzar, de hacer un puente de 160 metros de longitud. Aquí lo que cabe resaltar es que Gustave Eiffel le ganó, porque obviamente desde ese entonces ya se hacían concursos de obra. Gustave Eiffel le ganó el concurso a lo que sería la Compañía Real de Ferrocarriles de Portugal. ¿Y por qué le ganó? Pues utilizando este método de construcción del doble arco, le permitió disminuir el costo, o más, sí, el costo total de la obra, reduciendo los kilos de acero a utilizar, para que veas más o menos qué tan preparado, qué tan adelantado estaba para poder competir contra compañías pues en ese entonces de otro país, y que saliera más fácil trabajar desde Francia y trasladar todo a Portugal, porque sabemos que Eiffel fabricaba todo en su taller, y su taller obviamente estaba en Francia. Y esta obra del puente de María Pía tuvo durante un tiempo el título del puente más largo de su época. Y bueno, a lo mejor te estás preguntando que la obra que mencionamos anterior, que era el cuando estuvo en la compañía de ferrocarriles, el pasarela Eiffel, era de 600 metros. ¿Cuál es la diferencia? O más bien, ¿en qué consiste que este de María Pía fuera el más largo? Estamos hablando de longitud libre. El otro era de 600 metros, pero contaba con ciertas, o más bien contaba con columnas intermedias a lo largo de los 600 metros. Pero este de María Pía, el espacio libre, el claro libre de los pilares y el doble arco permitía que fueran 160 metros. Entonces, por eso, durante un tiempo fue el puente de más largo, o sea, claro libre, más largo de la época. Y ya para ese entonces ya se estaba trasladando la Estatua de la Libertad desde Francia hacia América, hacia Estados Unidos, que en ese entonces todavía eran las 13 colonias. Y sabemos todos que también se volvió un símbolo muy, muy, muy representativo de la ciudad de Nueva York. Y que bueno, cambió de significado con el tiempo. Porque originalmente la Estatua de la Libertad fue un símbolo de amistad o de reconocimiento por parte de Francia hacia las 13 colonias. Y una vez ya instalado en el puerto de Nueva York, la Estatua de la Libertad cambia de significado. O sea, pasa de ser el símbolo de la amistad de Francia hacia las 13 colonias a ser el símbolo de, pues, la libertad, el símbolo de la tierra de las oportunidades. Y bueno, te hablo un poquito más de la Estatua de la Libertad. El interior de la estatua, la estructura metálica, lo que soporta el peso de esta obra de arte, porque al final de cuentas es una escultura, se realizó en conjunto entre Gustave Eiffel y Frédéric Auguste Bartholdi, que fue el escultor. Es la Estatua de la Libertad. Primero se fabricó, bueno, se diseñó, se fabricó, se montó en Francia, una vez que ya se dieron cuenta que todo estaba ya en orden, se desmanteló y se envió mediante barco a Estados Unidos. Bueno, las 13 colonias en ese entonces. Y bueno, más adelante, Eiffel fue contratado para hacer el domo, fabricar y diseñar el domo del observatorio de Nice, en Francia. Aquí lo interesante de esta obra es que este observatorio estuvo mucho tiempo en funcionamiento y fue uno de los, vamos a decir que para ese entonces era de los más modernos y más poderosos observatorios que existían. Entonces, ahí tenemos ya otra obra de Eiffel. Está interesante, o sea, si tienes la oportunidad de buscar estas obras, velas para que veas vamos a decir, no lo complicado, sino lo majestuoso y a la vez tan simple de las estructuras metálicas, o cómo Eiffel lo hacía ver tan, tan, tan simple. Y bueno, nos pasamos al viaducto de Garavit, muy, muy representativo, porque todavía hasta hace poco, hasta hace 10 años, sigue en funcionamiento. Bueno, el viaducto de Garavit consiste nuevamente en un viaducto para librar el paso de unas vías ferroviarias y cuenta con una longitud de 565 metros. Te decía que hasta hace poco estaba todavía, si no es que todavía estaba en funcionamiento en 2009. Y aquí un dato curioso es que midieron la deflexión de este puente. La deflexión es, digamos, es la contraflecha, o sea, la deformación por el uso que tuviera el puente. Y hasta 2009 tenía una deflexión de 8 milímetros. Aquí lo interesante es que en los apuntes, en los cálculos de Gustave Eiffel, él había calculado que iba a tener esa deflexión. Entonces, repito, imagínate lo capacitado, lo inteligente y lo previsivo que era Gustave Eiffel, que todavía estamos hablando de más de 100 años, previó cuánto iba a deformarse su estructura, cómo las conocía de bien, cómo estaban involucrados en el proceso de fabricación, para afirmar con esa seguridad, con esa mente fría, cuánto iba a estar deformada. Estuvo cerrado este puente, más bien el viaducto, porque se presentó una fisura en una de las de la cimentación. Entonces se metieron a revisarla, estudiarla, y se dieron cuenta que podía todavía seguir usándose el viaducto. No únicamente restringieron lo que es la velocidad dentro del viaducto para que, digamos, que los esfuerzos que eran transmitidos a la cimentación pues fueran los mitigados, ¿no? No fueran tan dinámicos y pudieran afectar más adelante la estructura de una forma más permanente y lo tuvieran que cerrar. Y finalmente llegamos ya a lo que sería su obra más representativa. Creo que ya todo el mundo lo sabemos y pues es la Torre Eiffel, que se empezó a construir en el año de 1887. Esa estructura, la Torre Eiffel, es una estructura hecha de acero y uniones con remaches, que tiene una altura de 300 metros. Para ese entonces y durante 41 años estuvo considerada, o más bien fue, la estructura más alta del mundo. Y se le encargó a Gustav con el motivo del aniversario número 100 de la Revolución Francesa. Originalmente esta estructura nada más iba a durar un tiempo y después iba a ser removida. Pero mediante muchísimos factores que pasaron a lo largo del tiempo. Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, intereses, hasta que se volvió el símbolo de Francia, y que hasta la fecha sigue siendo el símbolo de Francia y un lugar súper turístico, con muchas cosas para visitar y, bueno, modificaciones que se le han hecho. Y bueno, si tú quieres saber más específicamente sobre el tema de la Torre Eiffel, te recomiendo que revises un documental que está disponible en YouTube. Chécalo sobre la historia de la Torre Eiffel. Dura aproximadamente una hora, sí, como una hora, pasadito de una hora. Y es una joya, de verdad. Es un documental muy bien realizado. Está en francés, pero tiene subtítulos en español, por lo cual no creo que vayas a batallar por eso. Pero sí, si tienes oportunidad, chécalo. Está muy padre y vas a entender cuál era el motivo o cuál fue la razón para la construcción de la torre, y te vas a dar cuenta de todos los problemas que se enfrentó Gustav, que se enfrentó con la parte del gobierno, de obra, vamos a decir, de obra pública, ¿no? Ahora, empresarios, artistas, porque recuerda que el arte consiste en percepción, ¿no? Y podemos nosotros considerar ahorita en este momento a la Torre Eiffel como una obra de arte, pero en ese entonces la veían como contaminación visual. O sea, no muchas personas no la querían. Personas que estaban trabajando ahí exigían, bueno, hubo ahí un pequeño detalle con los obreros, cómo trabajaban de acuerdo a las temporadas del año. Está muy padre. Si tienes la oportunidad, chécalo, te lo recomiendo. Y para que estés, digamos, vamos a generar un poquito de acervo cultural sobre las ingenierías, ¿no? Y cómo está relacionado, pues, con la historia, con todo lo que pasó cuando fue en las guerras mundiales, que fue una estación de intercomunicación, que fue ocupada por militares, bla, bla, bla. Está muy padre, chécalo. No te cuento más, sino aquí me voy a aventar dos horas platicando el documental. Y por si fuera poco, pues, Gustav Eiffel también alcanzó a nuestro lado del charco, ¿no? También en México llegó su influencia y hubo obras que estuvieron diseñadas por él. Yo ahorita te voy a mencionar cuatro. Dicen que una quinta, pero no sé, lo voy a dejar a criterio. Pero sabemos que cuatro construcciones en acero que fueron realizadas en México estuvieron diseñadas por Gustav Eiffel. ¿Cuáles son? Pues sabemos que fue el puente de hierro o el puente de arte en Ecatepec. Fue diseñada por Gustave Eiffel. La iglesia de Santa Bárbara en California. Que, bueno, esta iglesia se construyó en París junto con la Torre Eiffel, que formaba parte de la exposición del 100 aniversario de la Revolución Francesa. Se desmanteló, se mandó a Bélgica y después en 1896 llega a México y es construida ahí y ya se le da el uso de iglesia. Tenemos también el Palacio de Veracruz, que se inauguró el 16 de septiembre en 1894, que fungió también durante más de 90 años como palacio de gobierno, si podemos decirlo así, como dependencia de gobierno en Veracruz. Y finalmente tenemos el kiosco del Jardín Juárez en Cuernavaca, que también es una obra pequeñita, pero también fue diseñada por Eiffel. Te decía de una quinta, pero todavía no se está... Bueno, se dice que fue diseñada por Eiffel, pero como que esto se desmiente. Más bien, uno de los ingenieros que estuvo a cargo de la construcción del Mercado Hidalgo en la ciudad de Guanajuato, trabajó con Gustave Eiffel, y pues obviamente su influencia, su forma de calcular, de construir, se vieron reflejadas en la obra de este ingeniero mexicano, en la construcción y fabricación y supervisión del Mercado Hidalgo, que originalmente iba a fungir como una estación de tren. Entonces, bueno, quiero que te des de cuenta de cómo parece muchas veces que muchísimas ramas y cosas están separadas por muchísimos kilómetros, por tiempo, por muchísimos factores que posiblemente creas que no influyen, que no son parte de. Pero la historia, la ciencia, todo viene de un mismo punto. Entonces, todo está junto con pegado, todo está relacionado con todo, ¿no? Como lo vimos en un podcast el año pasado, que tanto la independencia está relacionada con la guerra de asociación española, con el envío de profesionistas europeos, que al final se volvieron los intelectuales aquí en México. Todo está conectado. Entonces, parte del objetivo de este podcast es eso, o sea, como que ampliar un poquito y ver que todo lo que pasó en ese entonces nos sigue afectando hasta el día de hoy, y seguimos disfrutando de eso hasta el día de hoy. Así que hasta aquí voy a dejar este podcast, este episodio. Espero verte, bueno, que espero que me escuches muy pronto. Voy a darle más continuidad a este proyecto que me encanta. Me encanta hacer este programa de radio por internet. Y si te gustó, te agradecería muchísimo que me dejaras un comentario, una review, una calificación en ya sea en la plataforma que me estés escuchando. Y así que nos escuchamos pronto. Bye bye.